cuatro décadas al menos desde la recuperación de la democracia, ¿no? Exacto. Pero siempre la historia de Puerto Rosales es larguísima.
Casi centenaria, diríamos.
Tuvo que ver, exactamente, sí. Es centenaria de su fundación, sus devenires con el proyecto francés, con lo que fue la situación mundial a partir de la Primera Guerra Mundial, su nacionalización, su estatización en un punto también, y que fue que aquel puerto que incluso era granelero para los estándares de aquella época terminara incendiado alguna vez y finalmente derrumbado para evitar mayores peligros, y así se perdieron todos los sistemas de grúa, los galpones. Y bueno, después desde el devenir de la democracia siempre estuvo la intención de recuperar actividad, llegaron la provincialización de los puertos en el 90 y pico, 91. Uh-huh. Y bueno, siempre Rosales fue postergado. Esto no es una autonomía de Bahía, por el contrario, esto es bueno para Bahía, es bueno para todo el estuario. Hacer precisamente, un poco en conmemoración al Día de los Intereses Marítimos, tuvimos también una reunión muy importante con el presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, el de Puerto Rosales, y las autoridades de la Armada, que son los que también cumplen un rol y tienen una participación importante en lo que es la actividad y las infraestructuras que tienen que estar disponibles, que tienen que ser complementarias. Así que el futuro es buenísimo a partir de la posibilidad que también sea Puerto Rosales el que tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones despegados de La Plata. Uh-huh. Y más involucradas con las decisiones locales. Al contrario, esta autonomía local nos da más posibilidad de acordar políticas localmente, regionalmente.
Por supuesto que sí, y ya también al estar hablando en otros términos, por ejemplo, las empresas que se encuentran allí apostadas y que lo tienen como punto habitual de tarea, están pensando también en realizar ampliaciones, en nuevas inversiones, y esto por supuesto se traduce no solamente en mayor y mejor movimiento, sino también en más fuentes de trabajo genuino para el sector.
Exactamente, esa es la gran expectativa. Poder generar mayores fuentes de trabajo, poder mejorar la economía, no solamente de Punta Alta, sino de la región, como decía, hasta de la cuenca neuquina, ¿no? Sí. Las primeras exportaciones de Vaca Muerta están saliendo por aquí, este puerto con todas estas dificultades que hablábamos recién, es el tercer puerto de la provincia en términos de carga, después de Bahía Blanca y Dock Sud, muy por encima de Mar del Plata, Quequén, los del norte. Así que las expectativas son las de seguir creciendo. La autonomía básicamente lo que permite es tomar las decisiones sobre adjudicaciones de concesiones y permisos de uso. Y por otro lado, los recursos que genera, que hoy es un puerto superavitario, pueden reinvertirse en infraestructura, que también hay grandes inversiones pendientes de hace mucho tiempo.
Además también la ventaja, si se quiere, que tienen ustedes los rosaleños es que buena parte del territorio de la zona franca Bahía Blanca Rosales está precisamente sobre el distrito de Rosales, lo que genera también una repotenciación mutua, ¿no?, de la zona franca y del puerto.
Sí. Esto también es una ventaja en cuanto al conjunto de los dos efectores. Pero también, ¿no?, siempre con un compromiso regional. Hoy en Zona Franca, entre los 150 usuarios, por ejemplo, hay usuarios que tienen que ver con las empresas que están instalando aerogeneradores en todo el sudeste de la provincia. Entonces, esta herramienta también fue una ventaja para que Torquins, Patagones, Villarino, Bahía Blanca y Coronel Rosales también, obviamente, pueda desarrollar estas inversiones. Por eso, cuando hablo, quienes tenemos estas posibilidades que nos dio la naturaleza, que tenemos que complementar con inteligencia, con decisiones políticas, tenemos una responsabilidad para con la región, porque cada uno tiene su rol. Nuestra zona agropecuaria tiene el rol de sacar los mejores rindes para beneficio propio y beneficio de la región. Y nosotros, el puerto de Bahía Blanca, con su capacidad también de embarque de toda esa producción regional, también tiene ese compromiso para con la región. Entre todos nos tenemos que complementar. Somos el 33% del territorio provincial.
Exacto.
Y sin embargo acá tenemos apenas un 7%, uh-huh, 1% de la población. Por lo tanto, este espacio que somos prácticamente de cualquier provincia de del país en términos territoriales, nos deja muy alejado de las centralidades, ¿no? Las decisiones nacionales o a veces de la decisión de La Plata.
Exacto.
Y bueno, la verdad que estos 3 años se ha aumentado la visibilización de esta zona, que venía postergada por décadas también, pero todavía es necesario seguir creciendo con particularidades de esta región.
Hablaba recién, intendente, de fundamentalmente la producción de vaca muerta que está comenzando también a salir allí por Puerto Rosales, y hablaba hace también unos instantes de lo que fue un poco el origen de este puerto, un puerto fundamentalmente cerealero, ¿no? Y tiempo atrás, e inclusive por amigos de aquí de la casa que tienen su programa los días viernes, ¿no? Vías Argentinas, se sigue hablando o se está retomando el tema de poner en condición un tramo de vías que une a Bahía Blanca con Punta Alta como para darle terminalidad a la línea Rosario-Puerto Rosales y de esta manera también poder traer producción, como decía recién usted, ¿no? Cerealera, en este caso no solamente de aquí, de lo que es la zona inmediata Bahía Blanca, sino también traer la producción de la Mesopotamia para sacar por este puerto. Hay por allí, dentro de este cúmulo de buenas noticias, ¿alguna novedad al respecto o todavía no?
Bueno, por ahí mucho trabajo conjunto. Uh-huh. El lunes, precisamente, se dio una reunión con la Asociación AIMAS y varios actores que se reúnen, tanto de decisores políticos como cámaras empresariales, gremiales empresarias, empresas que podrían ser dadores de carga, para diseñar un sistema de logística, donde obviamente el ferrocarril tiene un rol fundamental, no solamente para unir oeste y este del continente, sino también poder llegar a Viedma, recuperar ese tramo. Uh-huh. Y cuando hablamos Punta Alta, Bahía Blanca como conectividad, la verdad que lo tenemos que ver de nuevo, ¿no? Mucho más amplio que eso, porque una conectividad que hoy está resuelta entre Punta Alta y Bahía Blanca, tenemos muy buena conectividad, la cual no es redundante, y hoy estamos sufriendo eso. Tenemos un problema grave en una ruta, claro, en la ruta 229 que nos une, y hay que hacer una intervención y perdimos la conectividad, no hay cómo llegar.
Y hay que dar un rodeo muy grande, como ya lo hemos estado informando, para poder ingresar a la ciudad, claro, por el otro acceso.
Claro, que es una distancia enorme. Uh-huh. Y el ferrocarril, entonces tenemos que verlo respecto de las inversiones que son necesarias para esta conectividad, no como 18 kilómetros a restaurar, que es lo que hoy estaría siendo necesario, no para cubrir un tramo de 25 o 30, uh-huh, sino para acceder a una red de más de 14.000 kilómetros, claro, de ferrocarril, que es de lo que estamos desprendido aquí en Rosales. Así que ese es uno de los desafíos más grandes, porque la infraestructura vial para la conectividad ferroviaria verdaderamente es una gran inversión.
Sin duda, espero que si se puede llegar a concretar, y ojalá que así sea, va a ser también un antes y un después para el puerto en materia de movimiento, porque van a seguir sumando áreas de actividad y servicios.
Las políticas nacionales están recuperando el ferrocarril en todos los sectores del país, en todos los rincones, así que estamos muy en sintonía con eso y preparándonos, porque de alguna manera lo estamos viendo fuerte en la provincia de Córdoba, Neuquén, Gran Buenos Aires, el NOA, todo lo que es el Plan Belgrano con, uh-huh, recuperación de vías, muchísimas estaciones donde el tren se había retirado con aquel paradigma repugnante de tren que para, que desaparece, y bueno, tenemos el desafío de recuperar ese principio, porque fue el ferrocarril el que permitió el desarrollo del sur, exacto, argentino, el de los rincones más alejados, y va a ser el ferrocarril que nos va a mantener conectados y con la producción, poder ir complementándola, ¿no? Porque hoy, si el principio es que el grano se genera en un lugar y de ahí tiene que subir un barco para ser exportado, bueno, puede haber alternativas, pero lo que tenemos que pensar es que tiene que haber encadenamientos productivos para que finalmente lo que sale por un puerto sea productos con muchísimo valor agregado.
Además, habitualmente lo que suele pasar, los barcos cargan al menos una parte de este cereal en los puertos de Santa Fe, pero por una cuestión también de calado del río, tiene que venir acá. Después, claro, para acá a completar, o sea que se les estaría evitando también un doble viaje.
Exactamente, exactamente. Yo creo que ese es nuestro verdadero pelea, ¿no? Uh-huh. Con los puertos de la región, con los puertos de Uruguay, con los puertos de Chile, los de Brasil. Y desde ese lugar no vamos a encontrar diferencias en las que discutir entre los puertos de, ni hablar de Bahía Blanca con Rosales, pero ni siquiera los de Quequén, los de Mar del Plata, donde vamos a poder tener un diseño y una política complementaria.
Exacto.
No competitiva.
Claro que sí. Intendente, estamos a 3 minutitos y medio de las noticias, pero me gustaría dejar planteado el tema, otro de los temas más que importantes que también tiene como protagonistas al distrito de Coronel Rosales, que es el de los parques eólicos, y se viene ya también la inauguración en estos días de el parque eólico, más allá de que tengamos o no la presencia del presidente Macri y de la gobernadora Vidal, es el hecho en sí y el acontecimiento en sí que significa para el distrito de Rosales.
Bueno, esto es muy significativo para todo el mundo, ¿no? O sea, con esto se alcanzaron los 1000 megawatts de producción y comercialización de energía. En nuestra región están proyectados de esos 1000 megawatts que hoy se están comercializando, 800 que van a salir de del sudoeste de la provincia. Este parque se suma a esto. Esperamos poder seguir contribuyendo con nuevas inversiones. Y es el gran cambio de paradigma, ¿no? De venir de un país que tenía que subsidiar o importar el fuel oil gastando fortunas para subsidiar esas importaciones y después alimentar las centrales térmicas, que además tiene un impacto ambiental terrible, cambiando este paradigma, que obviamente lleva tiempo, porque estas inversiones hay que hacerlas y no se hace un día para el otro y requieren capitales. Y tenemos que mejorar nuestra visión ante el mundo para que los créditos estén disponibles, para invertir en esto, ¿no? Endeudarse sanamente para generar estas infraestructuras. Y hoy generar la energía a un precio que es prácticamente el mismo que se está generando de manera térmica, pero con un gran aporte de subsidio, y en este caso no. Así que muy contentos desde Rosales poder hacer un aporte a este cambio de paradigma que es nacional, no es de Rosales.
Fundamentalmente. En este minutito que nos queda antes de las noticias y abusando de su generosidad, le voy a pedir si nos aguanta 2 minutitos en que van a estar transcurriendo las noticias de las 11 para seguir charlando un poquito más sobre el distrito. El parque, ¿a dónde se encuentra ubicado este que va a ser inaugurado, este parque eólico, el día martes?
Intersección de Ruta Nacional 3 y acceso a Pehuencó, que es ruta provincial 113/2.
Nos estaba quedando pendiente, justamente habíamos dejado planteado el tema del parque eólico, y se pueden apreciar, ¿sí?, cuando uno ya toma la ruta de acceso a Pehuencó, la imponente presencia de estos molinos que siguen cambiando el paisaje, más allá de los habituales 3 molinos que venimos viendo desde hace muchísimos años sobre Ruta 3 y que siempre también relacionamos con Punta Alta. Bueno, de a poco se van sumando al paisaje algunos molinos más.
Sí, ya son 14, sumados a los 14 de PP2, que es el proyecto que venía de Corti, más los 30, 29 que están en Corti. Uh-huh. Aprovecho también, recomiendo a los conductores no distraerse.
Ese es un tema, ¿eh?
Sí, de hecho estamos pensando en esa intersección, como es importante si llegáramos a hacer alguna ampliación, ya pensar en una parada, en un mirador con información técnica para justamente evitar la distracción en el momento de la conducción y, bueno, el que tenga 5 minutos puede parar, informarse sobre los detalles del proyecto y visualizarlo desde un punto panorámico, ¿no?
Claro que sí, porque al menos estos primeros meses, hasta que, digamos, pase un poquito la novedad, uno no puede evitar quedarse embelesado un ratito viendo cómo funcionan, inclusive hace un tiempo me tocó pasar por allí un día cuando estaban haciendo precisamente el montaje de uno de ellos, y sí, nos tuvimos que hacer a un costado y quedarnos un ratito mirando, porque realmente no se podía evitar no mirarlos.
Y uno, cuando dispone de información técnica, también se hace más emotivo. Cuando uno ve que una pala da una vuelta completa, uh-huh, y toma conciencia que ahí se generó la energía para todo un día en una casa, también es muy conmovedor, es muy emocionante. Más desde donde veníamos, ¿no? Esto tiene que ver con el estímulo de las políticas nacionales. Pero la verdad que también obras no tan visibles que se pueden hacer desde las políticas provinciales, como en este caso con una gobernadora que ha pensado en todos los distritos, independientemente de los colores políticos, cómo asistió para que tal vez obras menos visibles, pero que también transforman la realidad de los vecinos, obras que se entierran. Nosotros estamos dando vuelta a toda la ciudad, renovando cloacas, renovando red de agua, instalando cloacas nuevas. Y esto, una vez que termina la obra y el impacto, se tapa y no se ve más. Uh-huh. Y sin embargo, requiere una gran inversión. Pensar en los vecinos de Punta Alta y mejorarle el acceso a la salud pública con obra que hacemos, además de las que ha hecho la provincia en el Hospital Pena, un hospital regional, en las que hacemos en el Hospital Municipal, para que todos nuestros vecinos, con o sin obra social, puedan tener acceso a la salud gratuita, de calidad, de complejidad. En Punta Alta, nuestros chicos, mis hijos, nacieron en Bahía Blanca, porque, bueno, no teníamos un efector confiable.
Claro.
Hoy nuestros hijos están naciendo acá, nuestros familiares se operan y se internan acá, y a veces también se nos mueren acá. Uh-huh. Y también eso, cuando llega el momento, también es muy dignificante. Mi madre se murió mientras mi hermano y yo estábamos cruzándonos en la ruta a ver, uno venía de cuidarla y el otro iba.
Claro.
Se murió sola en un sanatorio a 35 kilómetros de nuestra casa. Así que esto, estamos en condiciones de que no les pase más a los vecinos de Punta Alta.
Seguro que sí, porque, claro, uno por allí estando aquí en Bahía y teniendo todo al alcance, no ve esto realmente, esta otra realidad. Y el hecho de poder contar con la asistencia de salud, la posibilidad de realizar un trámite por algún tipo de servicio público, un trámite judicial, lo que fuere, tenerlo en la misma ciudad, es algo que no tiene precio, sin dudas.
Sí. Esto es un poco la ventaja, y en este caso la desventaja, estar tan cerca de una ciudad cabecera de la región como es Bahía Blanca, que obviamente toda la sede judicial queda ahí, toda la concentración de salud queda ahí, y nosotros hemos desarrollado nuestras propias herramientas. Pero hemos asumido la responsabilidad de hacerlo para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y bueno, a eso estamos dedicados.
Yo recuerdo hace unos años haber estado en más de una ocasión haciendo nota con el ex intendente Stark, y recuerdo lo que era en ese momento el pelear por un cordón cuneta, por una cuadra de asfalto, los viajes que tuvo que hacer, las veces que se peleó con funcionarios cuando él iba a La Plata, cuando los funcionarios venían por estos lados, y lo que costaba en esos momentos el poder tener un sí después de tantos no. Y ahora, obviamente, con esto que usted nos está contando, sí, bueno, por supuesto es un panorama totalmente distinto.
Es muy difícil, la realidad de ahora es muy distinta, y tampoco he hecho todas las culpas al gobierno municipal anterior, ¿eh? Uh-huh. O sea, justamente era muy difícil. Un vecinalismo que no cuenta con sus referencias, que no tiene los contactos en cada uno de los ministerios, de las líneas principales, las líneas medias, los subsecretarios, los directores. Para un gobierno vecinal se le hace muy difícil. Por lo tanto, ni siquiera cargo las cuentas en la dirigencia. Lo más importante, el error más importante que han tenido es haberse sumergido en un individualismo y querer ser un gobierno puramente vecinal y despegarse de todo y no aferrarse a ninguna estructura. Que esto es lo que los vecinos de Punta Alta no quieren volver, a tener un gobierno vecinal que los aleje de la realidad de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, que lo aleje de las obras, de las inversiones. Y bueno, este también es un desafío y una lucha que estamos dando hoy.
No, y además también esto que remarcaba, ¿no? Que más allá del color político que tenga cada distrito, bueno, las políticas en esta nueva etapa han sido distintas también.
Exactamente. Este es un, han sido unos tiempos donde todo esto ha cambiado. Antes, quien no era amigo del gobernador estaba cocinado. Y bueno, hoy día vemos cómo todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, los 135 distritos, todos han recibido un volumen mínimo de obras que le permitió cambiar la calidad de vida a los bonaerenses que viven en cada uno de los distritos, independientemente del color y la camiseta del intendente.
Una última consulta, intendente, ya lo liberamos. Me estaba acordando de lo que fue durante muchos años este edificio que pertenecía a la clínica Bahía Blanca, allí en calle Urquiza y
Colón,
ahí está, la vía de acceso. Tengo entendido que, bueno, ya pasó por los procesos legales correspondientes y, si mal no recuerdo, el municipio o la asociación médica que quedaron a cargo de ese edificio...
No, estaba, lo tenía un fideicomiso del Banco Provincia,
sí,
que era donde estaba la mayor deuda. Uh-huh. Bueno, y lo que se ha logrado es, ya tenemos la escritura a nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía más concretamente, y con un plan, de hecho estamos trabajando ya, ha sido muy impactado, ¿no? Por también 15 años cerrado, 15 años con vidrios rotos, con vandalismo, pequeños focos ignios que se dieron en algunas situaciones, pisos enteros cubiertos con 30, 40 centímetros de guano aviar, de paloma. Bueno, hoy estamos en esa tarea que es la limpieza del edificio, recuperando las ventanas, volverlo a asegurar, digamos, y bueno, esperamos también pronto contar con los fondos para la recuperación, para iniciar las obras de puesta en valor y empezar ahí a mudar organismos provinciales, fundamentalmente, y algunos municipales, que hoy pagan alquiler. Uh-huh. No tenemos grandes edificios, así que toda nuestra administración pública, la provincial también, está desperdigada en pequeños casas o oficinas comerciales de la ciudad, y bueno, tenemos la expectativa de concentrar ahí mucho de los, en un tipo centro cívico, gran cantidad de los organismos públicos.
Sí, va a ser mejor para toda la gente que tiene que hacer trámites y por ahí al estar un poquito alejado también del centro. Si bien siempre es complicado el tema del estacionamiento, pero al estar un poquito más alejado del centro también va a ser un tanto más cómodo como para poder acercarse y realizar allí todos los trámites que tengan que hacer.
Sí, además una deuda con la estética de la ciudad, digamos, es demasiado céntrico para estar como está. Uh-huh. Así que sí, por todos lados, bueno.